SER Podcast.
A veces el mundo me atrapa. Siento como todo se derrumba delante de mí y no puedo hacer nada ahí delante de mí y no puedo hacer nada. A veces el mundo me atrapa. Siento como todo se derrumba delante de mí y no puedo hacer nada ahí delante de mí y no puedo hacer nada. Solamente parar a tomar un poco de aire.
En la radio tenemos una broma interna que dice que cuando recurrimos a la filosofía es porque lo vemos todo negro, negro, negro. Pero, en cambio, tú apuestas por tener siempre presentes a los clásicos en nuestro día a día. ¿Por qué?
Pues porque al final, cuando nos sentimos desorientados y no sabemos hacia dónde dar el siguiente paso, ir atrás, mirar a los sabios clásicos. Al final los clásicos son aquellos que dijeron cosas que las llamamos clásicas porque todavía nos funcionan hoy, ¿no? Entonces, girarnos y mirar qué dijeron en situaciones parecidas a las nuestras, yo creo que nos da, nos ilumina un poco, ¿no? Y nos guía. Y por eso siempre es ese as en la manga, ¿no? Un poco en el momento de desorientación.
Es que cuesta mucho ser optimista viendo, por ejemplo, el genocidio de una población completa en tiempo real y a los países de Occidente, pues, haciendo nada prácticamente, ¿no? O por ejemplo, viendo a gente que está pagando, y es gente joven muchas veces, que paga para ver la autodestrucción de alguien en directo. No sé si te da la impresión que estamos en una especie de revisión de lo que es moral y ético como sociedad. A mí me da la sensación que estamos como frente a un abismo, la atracción esa del abismo, que no puedes evitar, y yo no sé si tenerte a ti al lado, ¿qué nos dirías, no?, frente a ese abismo.
Sí, es verdad que el presente es muy descorazonador a distintos niveles, como decías, ¿no? El tener guerras cerca y sentir esta impotencia del no poder hacer nada cuando vemos esa crueldad y esa sinrazón. Y a la vez está toda la dimensión de aquello que nos está provocando el desarrollo tecnológico, porque en lo que vemos del presente, si nos giramos a los clásicos, como decíamos, pues vemos elementos que son comunes, ¿no? Y vemos cosas que se repiten, que pensábamos que ya estaban superadas y que desafortunadamente se repiten y nos hacen decir o sentir a veces que no aprendemos, ¿no? Y que estamos todo el rato dando vueltas a lo mismo. Y eso, en cierta medida, es cierto, hay repetición, pero a la vez no es una espiral que está siempre al mismo nivel. Es decir, a la vez en la historia van ocurriendo disrupciones y elementos nuevos. Yo creo que un elemento nuevo clarísimo de la contemporaneidad es ciertos avances tecnológicos que atraviesan nuestras vidas y nos hacen o nos colocan en situaciones y nos hacen tomar decisiones o hacer cosas que nos explotan la cabeza, como lo que decías, de cobrar o pagar por ver a alguien que está siendo maltratado y que libremente ha decidido hacer de eso un espectáculo. Eso es una situación que es nueva, a la que nos aboca la tecnología. Y la lástima es que la tecnología y la ciencia avanzan muy rápido y, en cambio, parece que no encontramos el tiempo para parar y preguntarnos si eso tiene sentido o si hay avances tecnológicos o científicos que deberíamos poner en duda.
Estamos charlando esta mañana con Sira Benoza. Ella es doctora en filosofía por la Universitat de Barcelona, es profesora del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad de ESADE y directora de la Casa dels Clàssics, una institución que se dedica a divulgar literatura clásica universal. ¿Qué tal, Sira?
Muy bien. Bueno, muy bien es un decir, ¿no? Después de lo que acabas de hablar.
Es lo que, sí, sí, realmente. Es que yo hacía la broma, ¿no? De que cuando vemos el panorama negro decimos, ostras, me encantaría escuchar a un filósofo, una filósofa que hablar y valorar este momento. Pero es que realmente a mí me da la impresión que estamos en ese momento bisagra, ¿no? Que está cambiando todo de una manera que ahora mismo nos está afectando muchísimo.
Sí, sí, sobre todo porque vivimos una vida tan rápida y estamos tan borrachos todo el día de tanta información y de tantas cosas que ocurren que nos hace sentirnos más abrumados y más despistados y menos capaces de como de apartar la niebla, ¿no? Un poco y de entender qué hay de estructural en lo que está ocurriendo, en qué cuestiones deberíamos hacer un cambio de rumbo. Andamos en la niebla.
Uf, me quedo con esa frase, andamos en la niebla. Oye, Sira, yo ahora decía un poquito, situaba tu currículum así de forma resumida y me viene a la cabeza la joven Sira llegando a casa diciendo quiero estudiar filosofía y tus padres diciendo, bueno, pero y además algo de provecho con lo que ganarte la vida, ¿no? Porque eres filósofa, estudiaste filosofía y empresa internacional a la vez, ¿no? Habrá quien piense que esto es muy loco y como incompatible.
Sí, sí, totalmente. Sí, a mí me pasó, pues como a tantos que luego nos hemos dedicado a la filosofía, que cuando la descubrí en bachillerato, bueno, fue un virus que se me inoculó y recuerdo que cuando terminó el curso dije, bueno, yo ahora ya no puedo vivir sin esto. Pero en mi casa, pues eran todos pues directivos y empresarios y entonces cuando les dije que quería hacer filosofía, me dijeron que si estaba loca, que de qué iba a vivir, que me iba a morir de hambre. Y bueno, y accedí a hacer negocios internacionales, pero me aburría muchísimo. Y lo que me ocurrió fue que tuve un accidente de esquí ese primer año de carrera en el que me rompí la cadera por cuatro partes y me pasé 2 meses atada en una cama de hospital. Y ahí dije... Claro, ahí tuve mucho tiempo para pensar, como te puedes imaginar. Y dije, no, esto no puede ser. O sea, vale, si están preocupados por mi sostén en el futuro, voy a seguir esta carrera, pero yo necesito estudiar filosofía. Y ahí supongo que me vieron atada a la cama y no, que no me podían decir que no y aceptaron que compaginara ambos mundos. Y la verdad que mi vida en general ha tenido mucho que ver con eso, con ese accidente que me permitió decir yo quiero seguir el camino de la filosofía y hasta aquí, ¿no?
Pero vives, eres filósofa, pero estás como infiltrada en donde, no sé, cómo la cantera de los ejecutivos, ¿no? De los altos ejecutivos de ESADE, ¿no? Es como una infiltrada ahí. Yo no sé cómo se compagina, ¿no? La filosofía con ese mundo de tiburones empresariales que me imagino. O es algo que es más compatible de lo que parece, o debería serlo.
Mira, yo estoy ahí, como bien dices, de infiltrada total, porque ya en esa época de estudiante, ¿no? En la que estudiaba negocios en una escuela privada y entonces ahí veía que los futuros empresarios y directivos, que eran los que tendrían poder en el futuro y por lo tanto poder para decidir cómo sería el mundo, pues aquello de lo que hablaban y aquello que escuchaban en las aulas... les llevaba solo a preocuparse por hacer dinero, ¿no? Y en cambio, por otro lado, en la facultad de filosofía y en el bar de filosofía, nos preguntábamos todos por cómo hacer un mundo mejor. Entonces ahí dije, yo lo que tengo que hacer es llevar a los directivos a las aulas de filosofía, porque ellos son los que tendrán poder y tenemos que lograr que ellos reflexionen, ¿no? Y porque, bueno, digamos, lo que ocurre en el futuro está en juego. Y entonces por eso decidí infiltrarme, aunque de entrada fuera un tanto incómodo, ¿no? O extraño. Pero la verdad que con los años sí que, mira, los primeros años de docencia quizás me encontraba más escepticismo o más reticencias, pero cada vez más yo creo que hay más conciencia de que necesitamos alternativas, ¿no? Y necesitamos cuestionarnos modelos que hemos ido aplicando de manera un tanto por inercia o ciega durante décadas. Y entonces en las aulas hay mucha más receptividad ahora. Y lo más bonito de estos años ha sido ver que a la que he podido hacer cursos de diálogo socrático como tal, o sea, poner a los futuros directivos o futuros abogados a reflexionar como hacía Sócrates, ¿no? Y hablar del poder, de la justicia, de la felicidad. Te encuentras con personas que agradecen tener ese espacio para pensar. Y al final me he dado cuenta que es que todos somos humanos y todos necesitamos ese momento para reflexionar y hacernos preguntas.
Ahora que comentabas lo del diálogo socrático, también eres fundadora y directora del Institute for Socratic Dialogue, el Instituto para el Diálogo Socrático, que promueve eso, ¿no? Como herramienta de inclusión social, de justicia, de avance. Lo has aplicado, decías ahora, en el mundo de la empresa, y yo estaba pensando qué interesante esto ahora que hay muchos jóvenes están presionados por estos influencers, por esta tendencia individualista mal basada también en un movimiento filosófico, ¿no? Y que creen que tienen que en el individualismo, en luchar por uno mismo. Y no sé, ¿qué tiene que aportar el diálogo socrático para mejorar el mundo, según tú?
Uf, muchísimas cosas. Mira, en realidad el instituto lo fundé porque en origen pues creé estos cursos de diálogo en ESADE, pero poco a poco me fui dando cuenta de que esa necesidad iba más allá de los estudiantes de negocios o de los estudiantes de derecho. Y entonces empezaron a salir proyectos, pues desde Irlanda del Norte, un proceso de diálogo entre exterroristas de ambos lados, ¿no? Uh-huh. Que eso lo convertimos también en un documental, In Dialogue, para hacerles darse cuenta de que en realidad, y esto es lo que ellos mismos, los exterroristas, expresan al final del proceso de diálogo, ¿no? Dicen como gracias al diálogo se han dado cuenta de que si hubieran nacido en el lugar del otro, pues probablemente habrían hecho lo mismo, ¿no? Entonces, en este presente que decías, en el que, por ejemplo, los jóvenes, algunos jóvenes están tan influenciados por toda esta retórica estoica, ¿no? Del
mala interpretación del estoicismo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, porque el estoicismo tenía una mirada mucho más comunitaria y, en cambio, el estoicismo, como se lo toma hoy, es muy individualista, como decías, ¿no? Entonces, la gracia del diálogo socrático o de la filosofía dialogada es que nos invita a pensar juntos. Y cuando tenemos la valentía y el coraje de sentarnos a pensar juntos, nos damos cuenta de que hay muchas más cosas que nos unen que no que nos separan, ¿no? Y como uno de los retos del presente, ¿no? Que decíamos, ¿qué es oscuro del presente? ¿O qué retos tenemos hoy que deberíamos lograr trabajar? Pues uno de ellos es la polarización, que entre otras cosas ha ido creciendo empujada por las redes sociales, ¿no? Estamos cada vez más movidos por una lógica de lo que me gusta y de lo que odio, ¿no? Entonces tengo amigos y enemigos, tengo aquellos que piensan como yo y me rodeo de ellos, y los demás pues solo dicen estupideces y merecen ser insultados y erradicados, ¿no? En esta lógica de polarización y de burbujas, el ejercicio del diálogo nos permite ver que el mundo es uno. Es decir, que el reto que tenemos hoy es el cómo queremos vivir juntos, porque estamos más juntos que nunca. O sea, estamos más aislados, es decir, más polarizados e intentando poner más barreras entre unos y otros. Y probablemente, porque estas paradojas se dan en la historia, eso lo hacemos porque estamos más juntos que nunca. Y digo que estamos más juntos que nunca porque en eso la pandemia fue un ejemplo radical. Estamos más juntos que nunca porque lo que ocurre en un laboratorio de Wuhan puede afectar a todo el mundo, ¿no? Es decir, eso nos muestra que estamos juntos. Y por lo tanto, que tenemos que decidir cómo queremos vivir juntos, ¿no? Y en todo eso, el diálogo nos puede ayudar a cualquier ser humano, digamos.
Sí, pero te estoy escuchando, Sira, pero para llegar a ese diálogo socrático, hay que tener pensamiento crítico, y también justamente estamos regidos y cada vez más reforzados en nuestro individualismo por el famoso algoritmo, ¿no? Que lo que quiere evitar precisamente es que tengamos elementos para tener esa mirada plural necesaria para construir un pensamiento crítico y saber cuál es nuestro lugar en el mundo. Además, estamos más acostumbrados a debatir, a intentar convencer al otro, que a dialogar, ¿no?
Absolutamente, sí, sí, esos son dos grandes retos. No, antes decíamos que en el presente hay historias que se repiten del pasado, ¿no? Volvemos a tener una guerra, pero hay elementos nuevos, que es el desarrollo tecnológico que tenemos hoy es distinto del que había hace un siglo o durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y uno de los elementos tecnológicos que existen en el presente tiene que ver con lo que decías del algoritmo, ¿no? Del cómo nuestras vidas están atravesadas por plataformas que deciden cómo vamos a ocupar nuestro tiempo, a qué vamos a dedicar nuestra atención y, por lo tanto, en qué va a consistir nuestro mundo, el mundo al que tenemos acceso. Y ese algoritmo funciona, ya lo sabemos, ¿no? Provocando el efecto túnel, que es que yo poco a poco voy estrechando, reduciendo la pluralidad de mi mundo, porque estoy solo expuesto a aquello que ya he dicho o que en algún momento he clicado, ¿no? O he dicho que me interesaba. Y entonces eso hace que efectivamente mi capacidad de juicio se vaya empobreciendo. La capacidad de juicio, eso ya lo decía Kant en su momento, ¿no? La capacidad de juicio se mejora cuando soy capaz de ponerme en cuantos más puntos de vista mejor, ¿no? Claro, si yo estoy en un algoritmo que solo me da un solo punto de vista del mundo, mi capacidad de juicio se va empobreciendo cada vez más, ¿no? Y a la vez, lo que decías del debate es que con este miedo que tenemos, en el que nos parece que el que piensa distinto a mí es un enemigo, nos vamos atrincherando y vamos entrando, reforzando la lógica del debate, que es la lógica en la que yo hablo con los demás con la intención de ganarles y de convencerles, ¿no? Pensando siempre que tengo la razón. Y eso es opuesto o contrario a la lógica del diálogo, en la que yo lo que tengo ganas de hacer es escuchar y aprender.
Que casi nada ahora mismo. Esto es, parece como un milagro. Además, es aquello de dos no discuten si uno no quiere, dos no dialogan si uno no quiere. Tú llegas a decir en algún momento que el diálogo es un acto de fe. ¿Por qué?
Sí, el diálogo es un acto de fe porque, como vivimos un poco inmersos en esta idea de que el otro es una posible amenaza, ¿no? Es una lástima, porque a lo largo de la historia de la filosofía ha habido, digamos, que dos grandes, así a lo bruto, digamos, dos grandes visiones sobre el ser humano: la que tiene tendencia a creer que el ser humano es malo por naturaleza y que, por lo tanto, necesitamos un Estado que nos protezca unos de otros, y porque si no nos mataríamos, ¿no? Que esa es la visión de Thomas Hobbes. Y luego hay otra visión que defiende que no, que el ser humano es un ser bueno, ¿no? Y capaz de grandes cosas. Esta es una discusión infinita, ¿no? Sin fin, porque si miras a la historia encuentras ejemplos de ambas cosas, ¿no? Encuentras efectivamente gente que hace cosas atroces, lo vemos cada día, y encuentras también gente que hace cosas preciosas y maravillosas y desinteresadas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si el discurso que gana, que es el que ha ganado, es el de que unos y otros somos, que los humanos somos una amenaza unos para otros, ¿no? Que somos ambiciosos, que solo nos mueve el deseo de competir y de ganar. Eso hace, pues, que poco a poco nos queramos proteger unos de otros, ¿no? Entonces ahí lo que digo es que el diálogo es un acto de fe, porque para dialogar uno necesariamente tiene que abrirse, mostrarse al otro de manera auténtica, ¿no? En el diálogo no funciona la lógica del debate, la lógica retórica de decir aquello que conviene. No, en un diálogo, y eso ya lo decía Platón, la idea es que yo me abro, abro mi mundo y me abro a recibir el mundo del otro. Y eso, en un mundo en el que nos tenemos miedo o desconfianza, requiere ese acto de fe, ¿no? Ese salto al vacío.
Yo ahora mismo, tal como están las cosas, lo veo casi como un imposible, ¿no?
No sé, tengo momentos de todo, claro, en mi día a día, claro, desde el Instituto de Diálogo Socrático, como nos dedicamos a crear espacios de diálogo, pues tenemos la oportunidad de testimoniar cosas maravillosas. O sea, ahora hemos terminado un proceso de diálogo entre policías y menores no acompañados, ¿no? Claro, los menores no acompañados son jóvenes que a lo largo de sus vidas son detenidos o parados por la calle de manera muy, muy recurrente, ¿no? Y la policía quería saber cómo podía mejorar el trato que le daba a estas personas, a estos jóvenes. Y son dos colectivos que, pues, el primer día que se sientan, ya te puedes imaginar, tienen unos prejuicios unos sobre otros que apenas se quieren hablar, ¿no? Especialmente los menores dicen, yo tengo que dialogar con un policía, ¿no? Estas personas que me detienen por la calle. Y vas avanzando en el proceso y vas viendo cómo unos y otros logran entenderse, ¿no? Y entender por qué se comportan de la manera que se comportan, qué hay detrás de cada gesto, y acaban humanizándose y sintiéndose mucho más cercanos, hasta el punto, en este proceso en concreto, que muchos de estos menores que al principio decían, yo a los policías ni agua, no les quiero ver, muchos terminaron diciendo, me gustaría ser policía.
Toma ya.
Que fue un final plot twist total, ¿no?
Total.
Inesperado. Y lo hacemos, yo qué sé, pues con jueces y personas privadas de libertad, ¿no? Pues,
¿en la prisión? En la,
sí, sí. Con la escuela judicial, y hace unos cuantos años. Llevamos cada año pues a dos grupos de jueces y hacemos un curso estable en la cárcel, en la que la mitad de los participantes son jueces y la otra mitad son personas privadas de libertad, ¿no? Internos. Y un día a la semana, pues pasamos 2 horas hablando cada semana de un tema. Imagínate lo fascinante que es hablar sobre justicia con jueces y presos y personas privadas de libertad. De entrada dirías, ¿cómo puede ser? Va a ser imposible. Y no, al revés, aprenden cosas que no podrían haber aprendido de otro modo, unos y otros, ¿no?
Entonces,
sí, esas experiencias te dan esperanza, o sea, te hacen darte cuenta de que sí se puede. Para mí, el ejemplo más, quizás uno de los más radicales que he vivido, fue en Irlanda del Norte, cuando senté a dialogar a un exterrorista del IRA y a la hija de un diputado Tory, exdiputado Tory, que fue asesinado por este exterrorista, ¿no? Y ellos fueron capaces de sentarse y de hablar y de escucharse y de entender el dolor o la herida de donde partía el otro, ¿no? Y de la mano de ellos, siempre, digamos que cuando les recuerdo, me digo a mí misma el sí se puede, ¿no? Aunque parezca que es muy difícil y que estamos muy lejos y que cuesta y que, hay algunas ideas políticas que a mí me pueden herir, ¿no? O puedo estar en contra, me pueden incomodar, pues sí que tiene que haber la posibilidad de sentarnos y escuchar por qué el otro defiende lo que defiende, ¿no?
Oye, Sira, pues en lugar de debates electorales, yo propondría que pasaran, que se sentaran en el Instituto Socrático de Diálogo y aprendiesen por lo menos a dialogar, ¿no? A lo mejor los ciudadanos también nos acercaríamos a escuchar con mayor interés y ganaríamos todos.
Sí, eso sería maravilloso, porque claro, el poder de influencia que tienen los medios de comunicación y los políticos que ocupan muchos medios de comunicación, ¿no? Es muy grande. O sea, si lo pensamos, los ciudadanos en general estamos expuestos a modelos comunicativos que tienen mucho más de debate que de diálogo. Entonces, si, como dices, si en lugar del debate electoral previo a las elecciones hubiera más diálogo, la lógica de la política cambiaría radicalmente, porque en lugar de intentar ridiculizarse unos a otros, lo que harían sería buscar puntos en común, buscar consensos que se han ido rompiendo en los últimos años, y eso nos perjudica a todos, ¿no? Entonces sería maravilloso, porque la política funcionaría mucho mejor y a su vez tendríamos un ejemplo que también nos inspiraría a la ciudadanía en general.
Oye, estamos comentando sobre el pensamiento crítico, el diálogo, y en tu último ensayo publicado, No consentirás pensamientos impuros, No consentirás pensamientos impuros, reflexiona sobre los peligros de perseguir la pureza del pensamiento humano. Tú dices que los pensamientos son impuros por naturaleza, y se me ocurrió una pregunta, igual es un poco ingenua, pero estaba preguntándome por qué la religión ha permanecido en tan buen lugar en nuestra vida, o por lo menos en nuestra sociedad, y la filosofía parece que siempre hay que estar como reivindicándola o acordándonos de ella, pues eso, cuando lo vemos todo muy negro. Además, me parece muy interesante que te fijaras en este mandamiento que en realidad se está metiendo en nuestros pensamientos, está como diciendo no pensemos, que no pensemos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Sí, este mandamiento cuando lo escuchas o lo lees en primera instancia, te centras en la idea de impureza, ¿no? Pero luego cuando empecé a trabajarlo más en profundidad, me di cuenta de que efectivamente el pensar humano es un pensar imperfecto e impuro por definición, porque no somos dioses, o sea, los dioses o Dios, bueno, lo que digamos, ¿no? Son omniscientes, saben todo y por lo tanto su pensamiento es perfecto y es puro en ese sentido. Pero el pensar de los humanos es un constante y un continuo ensayo,
claro,
y error, ¿no? Es un hacer figuritas mal hechas y es ir intentando, pues eso, mejorar la forma en la que ensayamos el mundo, pero es un constante ensayo. Entonces, claro, me di cuenta de que si nos dicen que no consintamos pensamientos impuros, en el fondo no nos están permitiendo pensar, ¿no?
Claro, nos están prohibiendo pensar, claro.
Sí, sí. Y quizás eso tiene que ver con la pregunta que me hacías de por qué ha hecho más fortuna la religión que la filosofía. Bueno, claro, la filosofía, es decir, el arte y el deseo de pensar, implica necesariamente una crítica al mundo, ¿no? No existe. Hoy hablamos de pensamiento crítico, pero es que en general pensar es pensar de forma crítica, ¿no? Si yo pienso, significa que me estoy haciendo preguntas y por lo tanto estoy creando fisuras en el mundo, ¿no? Me estoy separando de lo que hay para preguntarme si para mí tiene sentido o no. Entonces, de alguna manera, el pensar de forma sustantiva es necesariamente pensar de forma crítica. Claro, las instituciones de poder a lo largo de la historia han deseado, y eso les ocurre a las personas que van ganando poder, ¿no? Llega un momento en el que les incomoda aquel que les cuestiona, ¿no? El poder tiene una cosa como voraz de querer más poder. Entonces, las instituciones que han ido ganando poder han intentado también preservar el orden, ¿no? Y tenernos, bueno, ordenaditos, clasificados, que no nos movamos.
Sin cuestionar demasiado.
Exacto. Y la religión, desafortunadamente, pues también ha tenido de eso. También, de alguna manera, nos ha ido transmitiendo unos principios, unos mandamientos, ¿no? Unos cánones, unas órdenes de cómo debíamos comportarnos para ser un buen cristiano, católico, en fin, la religión que fuera, ¿no? Y eso, de alguna manera, es cómodo también. Es decir, pensar no es ninguna ganga.
Ya.
Pensar es puede ser agotador, porque, claro, te puede hacer sentir que estás solo en ciertos momentos, que no entiendes, ¿no? Pensar es no aceptar lo que está dado. Y claro, aceptar los cánones tal y como se nos transmiten, bueno, en ciertos momentos es cómodo. Por eso creo que, en cierta medida, la religión ha podido hacer más fortuna que la filosofía. Y a la filosofía, como decías, recurrimos cuando ya nos damos cuenta de que ya nada vale, ¿no? Cuando
que está el abismo, lo que yo decía, sí, ¿no? O sea, sí, que seguimos caminando pese a que vemos que está el abismo, el acantilado ahí, pero no podemos frenar. Sí. Pero sí, para antes de despedirte, antes de acabar, estamos en esa especie de fascinación por el abismo, pero por eso te hemos llamado, para que nos dejes algún motivo para pensar que no todo va a ir a peor y que vamos a despeñarnos.
Sí, yo en realidad yo no soy pesimista, ¿eh? Y creo que cada día hay gestos de esperanza, ¿no? Y que los vemos si miramos atentamente. Pero tenemos que ser capaces de parar y mirar. Es que uno de los peligros de este sistema de capitalismo voraz, urgencia constante, infoxicación permanente, es que hemos dejado de mirar en un sentido auténtico, ¿no? Y cuando uno se para y mira, hay flores que nacen en cada rincón, ¿no? De alguna manera, o sea, incluso en el desierto hay gestos, hay miradas, hay... O sea, cuando yo levanto la cabeza de mi pantalla, generalmente puedo ver algún gesto que me puede dar esperanza, ¿no? Y está ahí, pero tengo que tener el tiempo y el deseo y la calma para mirarlo, ¿no?
Pues, Sira Abinoza, muchísimas gracias por tu tiempo y por este ratito de calma que nos has regalado en una mañana de sábado como la de hoy, de fin de temporada de verano. Y espero que nuestros oyentes hayan encontrado también esa mirada hacia los lados, esa mirada calmada que permita pues cuestionar y pensar muchas cosas para poder así mejorar o por lo menos tener un poco de esperanza, que falta nos hace. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer.
To learn to play the game, call the dinosaurs to roam the earth and resume their bloody reign. But when I hear their victory song, I will hum the old refrain. Though I can live forever on, and it always ends the same. It always ends the same, you know. Always ends the same. Oh, remember, dear, this too shall pass.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.